Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo estaban Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados.
Que así sea.
Como cada jueves, mis hermanos, hemos venido celebrando esta misa, poniendo particular atención en el poder que tiene el Señor para sanar nuestro comportamiento, nuestros desórdenes de comportamiento, que lo hemos dicho siempre, estos desórdenes de comportamiento son hoy llamados, pues, trastornos psicológicos, incluso los catalogan como enfermedades. Ya hemos dicho nosotros que, pues, esto no tiene realmente ningún fundamento. Y lo meditamos nosotros para ir a las entrañas de los desórdenes de comportamiento. Y hoy justamente la lectura que escuchamos nosotros, no el Evangelio, sino la lectura en la cual San Juan nos regala la palabra de Dios a través de él, nos habla de dónde está la esencia del desorden del comportamiento de un ser humano, y el desorden radica en el pecado. Lo hemos dicho también muchas veces, que los psicólogos, como niegan a Dios, en su mayoría, como niegan a Dios, se ven obligados, digamos de una manera lógica, a negar muchas otras cosas. Si niegan a Dios, niegan obviamente al maligno. Si niegan el maligno, pues niegan las malas acciones, es decir, niegan el pecado. Y no sé de qué manera buscan explicar los comportamientos equivocados de una persona, que dicho sea de paso, pues tienen unos estándares para medir qué es un mal comportamiento y qué es un buen comportamiento. Nosotros como cristianos, y basándonos en una psicología católica cristiana, tenemos una regla para medir cuando un comportamiento es desordenado. Y la regla se llama Jesús, y su palabra, y sus mandamientos. Toda persona que se sale de esta norma puesta por Dios comete pecado. Por eso están los 10 mandamientos. El momento en que uno tiene comportamientos que desdicen los mandamientos, estamos cometiendo pecado. Y ese pecado es un desorden en el comportamiento. Porque una persona que cree en Dios, sus comportamientos están ordenados de acuerdo a lo que Dios pide. Entonces nosotros, desde esta perspectiva cristiana católica, sabemos, afirmamos, comprobamos y demostramos que el pecado es el origen de los desórdenes del comportamiento del ser humano. Y eso lo ve uno en la vida práctica. Todos los días nos escriben de diferentes países, nada menos hoy recibimos varios mensajes de hermanos en Argentina, que les mandamos un saludo. Hay muchos que nos siguen en esta misa y la misa dominical y las ponencias, nos siguen desde varias ciudades de Argentina, que nos escriben, yo estoy tomando medicamentos y medicamentos y no le veo avance, porque un medicamento nunca va a llegar a la esencia del desorden del comportamiento de un ser humano. No, a lo máximo que llega es a los neurotransmisores en el cerebro, pero los comportamientos de una persona no están limitados solamente a cómo se comportan las neuronas en la cabeza o los neurotransmisores. Hay otros aspectos que son fundamentales. La libertad, por ejemplo, la voluntad, que están por encima de cualquier neurotransmisor. Por eso cuando el psicólogo o el psiquiatra ve un comportamiento que para ellos es un comportamiento equivocado o erróneo o patológico, ellos lo llaman como enfermedad, todo lo quieren reducir a la parte biológica. Es que tú estás mal de tus niveles de serotoninas, de dopaminas y de ese tipo de cosas. Eso es ser tan reductivos a querer explicar algo, el comportamiento, que es tan complicado. O sea, el comportamiento del ser humano es tan complejo, hermanos, que no lo puedo explicar por una parte biológica. Tú te comportas así porque tus neurotransmisores son así. Eso nadie lo ha podido demostrar como fundamento. Así que esto necesariamente es así. Esta persona tiene esos trastornos o patologías psicológicas porque sus neurotransmisores son así. Hay muchísimos factores, muchos factores. Nosotros, desde la perspectiva cristiana, decimos: un comportamiento desordenado se debe a que de fondo está el pecado, porque el pecado desordena al ser humano. Si nosotros no atendemos el pecado, nunca nos podremos curar, como dirán los psiquiatras. Nunca te vas a curar, hermano. Si tú no te vas al fondo de tu vida y dices: ¿por qué? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Qué pecado tengo de fondo yo? Y tenemos nosotros ahí en nuestra página todo un taller, terapia, así se llama, así lo ven ustedes en la plataforma, taller terapia, donde ahí les hago ver cómo cada persona puede, siguiendo un proceso terapéutico, cómo puede descubrir su pecado que está de fondo. Y también nos han hablado muchísimas gentes que nos han dicho: padre, le agradezco muchísimo, porque toda esta doctrina que usted está diciendo a través de las redes, yo la he puesto en práctica y ya descubrí por fin mi problema. He aventado las pastillas por allá, que no me han ayudado para nada, por el contrario, me han perjudicado. Eso está demostrado científicamente, no son opiniones del padre Adolfo, eso está demostrado científicamente que hacen muchísimo daño. Mientras no tome conciencia la persona de su vida de pecado, de sus pecados, toma todo el medicamento que quieras y ve con el psiquiatra que quieras y nunca te vas a curar, porque no estás yendo al corazón de tu desorden de comportamiento. El demonio es experto en desordenar la psique humana. Experto es un máster para esto. Al demonio no le vamos a enseñar la plana, hermanos. El demonio conoce perfectamente la psique humana. No se olviden que el demonio es un ángel y conoce perfectamente al ser humano. Lo conoce muy bien. Y por eso sabe cómo desordenarlo a cada uno de nosotros, a todos, porque todos pecamos, pero no estamos enfermos. La cosa es que yo cometa pecado, eso no me lleva a tener patologías, eso me lleva a tener desórdenes. Oye, ¿cuándo puedo curar de esto? El día que te ordenes, el día que ordenes tu vida. Y por eso hemos tenido tantos testimonios de gente que nos dice: el día que descubrí mi pecado y descubrí que yo no me acercaba a misa, que yo rara vez me confesaba, porque le hice caso al psicólogo aquel que me dijo que para qué te confiesas, que eso no sirve para nada, que el padre qué va a saber, que por qué le tienes que ir a decir las cosas allá, tus traumas y demás, que la iglesia es la que te impone traumas y la que te... Le creí todas esas tonterías al psicólogo trasnochado, le creí y destruí mi vida. Pero el día que descubrí que las cosas no eran así y descubrí que yo tenía un pecado, y cuando atendí mi pecado, aventé mis pastillas y me sané. Es que, hermanos, Jesucristo es, como siempre lo digo en mis ponencias, nosotros tenemos al gran psicólogo que se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu por excelencia. El Espíritu Santo es el que diseñó tu dimensión espiritual que tienes. Y tenemos un psiquiatra que se llama Jesús, porque es el único que puede curar verdaderamente la dimensión espiritual del ser humano. Por eso hoy es fundamental este texto que habla San Juan, tener cuidado con el pecado. Pero imagínate, los que niegan el pecado, ¿cuándo se van a curar? Nunca. Ah, ya busqué un psicólogo, padre, y busqué psiquiatras y me dijeron que me tomara estas pastillitas y que me va a servir y todo eso, pero no reconozco mi pecado. No te va a servir de nada, hermano, absolutamente de nada. Vas a estar drogado y adormilado y demás, pero nunca te vas a curar hasta que te encuentres con tu pecado y que decidas dejarlo. El día que decides dejarlo, primero tienes que reconocerlo. Si no reconoces ningún pecado, ¿qué? ¿De qué te puede curar el Señor? Yo, la verdad, como ha habido mucha gente que llega al confesionario, tengo años que no me confieso, pero yo no tengo pecado. Así te dicen cueronamente la persona. Yo tengo años que no me confieso, pero no tengo pecado. Dices tú, esta persona está lejos de curarse en su psique y en su espiritualidad. ¿Por qué? Porque no da el paso uno. Reconoce primero que hay pecado, que hay un maligno que te desordena la mente. Si niegas esto, es tanto como si tú te presentaras con un malestar ante el médico y el médico te dice: pues a ver, dígame su sintomatología, qué siente, o qué se manifiesta, o qué. Pues mire, yo tengo estas manifestaciones, pero no, yo no estoy enfermo. Bueno, pues entonces, ¿de qué te voy a curar, hermano? Yo no estoy enfermo. Vengo a decirle estos síntomas que yo tengo, pero yo no estoy enfermo. Pues, hermano, pues, levántate y salte de aquí, del consultorio. ¿De qué te voy a curar si no reconoces que estás enfermo? ¿Cómo? El alcohólico, ¿cuándo deja su alcoholismo? El día que reconoce que es alcohólico. Pero curiosamente, el alcohólico nunca reconoce: no, yo no soy borracho. No, yo no. Yo estoy curtido, yo me puedo echar una botella y no me embriago. Usted es alcohólico, hermano. Y es alcohólico no porque está enfermo. Usted es alcohólico porque quiere y se acabó. Si no reconocemos, mis hermanos, nunca nos vamos a sanar. Aunque, padre, impóngame las manos, padre, para sanarme yo. ¿Ya renunciaste a tu pecado? No. Así te imponga las manos Él. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Así se apareciera aquí Jesucristo y tú no renuncias a tu pecado, aunque Jesucristo, aunque le dijeras al mismo Jesucristo: oye, Señor, imponme las manos. ¿Ya renunciaste al pecado? No. Así sea yo Jesucristo, el Verbo de Dios, el mismísimo Dios aquí en persona, imponiéndote las manos, hermano, tú no te vas a sanar hasta que renuncies a tu pecado. Mientras no, jamás. Eso, yo tengo 18 años dando terapia y yo hablo conforme a mi trabajo de campo. Yo hablo de lo que he visto en 18 años. Lo he visto, personas que decidieron un día dejar su vida de pecado, se acercaron a la confesión, comenzaron a recibir su comunión. Son personas que dicen: Padre, estoy como nunca, me equilibré en mi vida, ya no ocupo de pastillitas, ya no necesito andar buscando psicólogos. ¿Por qué? Porque ya encontré dónde estaba el equilibrio, se llama Jesús. Eso, hermanos, cálate para que veas que no es demagogia mía. Cálate un día a comprobar eso que te estoy diciendo, para que veas la razón que tiene Jesús, no que tengo yo. La razón que tiene Jesús para sanar. Por eso hoy, al escuchar esta palabra de San Juan, hermano, y yo también, todos, hagamos una introspección. Metámonos dentro de nosotros mismos y empecemos a detectar de qué manera el demonio me está manipulando a través del pecado. De qué manera me está desordenando mi comportamiento y me quiere hacer pensar que estoy bien. La mujer que se provoca un aborto, el demonio le hace pensar que está bien y que hizo muy bien. Al cabo, las consecuencias no las vive el demonio. Pregúntale a una mujer que haya abortado. Yo he visto a mujeres que han abortado y que llegan destruidas al confesionario. Padre, yo aborté, ya lo confesé, y es algo que ahí lo tengo todos los días y todas las horas. Y si el Señor ya me perdonó. Esas son las consecuencias que el demonio no te dijo. El demonio nos invita a pecar, ¿eh? Y nos pone de una manera suculenta y agradable para desordenarte. Pero no te habla de las consecuencias. Como diciendo, las consecuencias las vas a vivir tú, yo no. El demonio está viviendo sus propias consecuencias de su pecado. Empezando porque está condenado, hermanos. Está humillado él. Nunca te va a hablar de las consecuencias. Por eso, hermanos, si nos queremos sanar verdaderamente en nuestra psique, es necesario que hagamos, bajo la acción y el poder del Espíritu Santo, que es el psicólogo, dejarnos guiar por él para que nos vaya llevando al encuentro con nuestro pecado, para luego acudir a Jesús y experimentar la salud. Y entonces sí, cuando llegas con Jesús reconociendo tu pecado, el Señor te impone la mano y te dice en un confesionario: yo te absuelvo de todos tus pecados. Y quedas sano, hermano. Y entonces, cuando reconoces el pecado y te confiesas, puedes hacer fila y el sacerdote te va a decir: cuerpo de Cristo, y tú vas a decir: amén. Te vas a comer el cuerpo de Cristo y vas a restituir, te vas a regenerar desde lo más profundo de ti, porque ya no tienes pecado y porque el Señor te está regenerando. Pero ojo, esta regeneración lleva tiempo. Hay muchísima gente que se equivoca y que cree que esto es arte de magia. Esto es arte de magia. Padre, yo ya hice esto. No me acercaba a la iglesia, ya me acerco. No me confesaba, ya me confesé. No comulgaba, ya comulgué. Y me cuesta mucho. Hermano, tenías años viviendo en el desorden. ¿Crees que en 24 horas tú vas a comenzar? Ah, oye, qué vida tan plena llevo yo aquí. No, son procesos. Somos procesos. El Señor nos va sanando así, poco a poco. Si a Él se le pega la gana, te regala un milagro y de tajo, hermano, te hace una conversión brutal en tu vida, como si la ha habido en muchas personas. Si Él lo ve conveniente, puede ocasionar eso, una radicalidad en la conversión. Pero de ordinario el Señor sigue procesos. Por eso hoy pidámosle al Espíritu Santo que a todos nos lleve a detectar cuál es el pecado a través del cual siempre nos desordena el demonio. A mí concretamente, ¿cómo me desordena el demonio a mí? No andes revisando la vida del otro. Ay, viera mi esposo cómo es. Uy, mi mujer, terrible. Uy, el hijo este. Uy, la vecina, si viera cómo es. Uy, ¿a qué es? No. Revísate tú, hermano. Revísate tú. Es decir, a mí concretamente ya detecté en dónde el demonio siempre me manipula, me miente, se burla de mí, me engaña y me termina fastidiando mi comportamiento y me termino convirtiendo en un desordenado en mis actos. Y pidamos hoy a nuestra Madre Santísima, que es el equilibrio perfecto. María es la dosis perfecta del equilibrio en nuestra psique. Pidamos a ella que por su poderosa intercesión hoy Jesús extienda su brazo poderoso en cada uno de nosotros y nos permita liberarnos de ese pecado que posiblemente nos tiene atados. Que su poderosa intercesión y su gracia tan especial en su maternidad divina nos conceda también que un día podamos, además de vivir sanos en esta vida, llegar al encuentro con el Señor en la vida eterna. Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados.
Así sea.
Tomen asiento un momento, mis hermanos. Hoy, mis queridos hermanos, en esta misa venimos a pedirle al Señor que nos sane de algo que destruye mucho a la persona hoy en la actualidad. Ya hemos venido hablando de algunas situaciones emocionales, conductuales, que los psicólogos llaman patologías o enfermedades, y que nosotros como cristianos católicos sabemos que de fondo siempre está el maligno manifestado a través de los pecados. Bueno, pues hoy, mis hermanos, queremos tocar el tema de los resentimientos, porque es una realidad que destruye mucho a las personas, que hay mucha gente que está siendo víctima de esta sensación que se experimenta y que se convierte en un sentimiento y luego en un resentimiento. ¿Qué es eso del resentimiento? El resentimiento, si lo vemos desde una lectura meramente psicológica, se expresa como, o se dice, que es un sentimiento no expresado. Un resentimiento es un sentimiento no expresado. Y ordinariamente un sentimiento de ira, que en su momento la persona no lo expresó y se lo comió. Entonces ese sentimiento lo mandó al fondo de su persona, digamos a lo profundo de su corazón, y ahí se convirtió en un resentimiento. Y ahí se queda dentro de nosotros, de nuestra psique, de nuestra espiritualidad. Se queda como un resentimiento, un sentimiento que no expresé. Y hay mucha gente que cree que el resentimiento se sale al paso del tiempo. Se me va a pasar. Van a pasar el tiempo, van a pasar los años, y se me va a ir saliendo el resentimiento que yo le tengo a mi padre, a lo mejor a mi madre, a Dios, a el que me rodea, que sea. Piensa que ese resentimiento un día va a desaparecer. Y no, hermanos. El resentimiento lo vas a tener dentro de ti, digo, anidado en todo tu sistema de pensamiento y emocional, pero te va a estar haciendo estragos. No solamente a nivel de tu sistema de pensamiento y emocional, sino que también en un momento dado te va a empezar a afectar el cuerpo. Una persona resentida, porque se comió algo que no quiso decir, se molestó por algo, pero no lo dijo, no lo expresó, en un momento dado se va a convertir en esto que en psicología se conoce como enfermedades de conversión somática. Es decir, que empieza con una situación emocional, pero va a repercutir en una enfermedad orgánica. Y aquí nos podemos encontrar a personas, por ejemplo, que pudieron guardar esto, no expresarlo, y se les convirtió en un tumor, en un cáncer, porque nunca expresó. Se fue comiendo todo lo que iba viviendo y no lo expresó. Y pensó que al paso del tiempo solo se iba a ir, pero no. Lo que va a pasar al paso del tiempo es que tu cuerpo lo va a expresar, pero eso no quiere decir que se te salió. Yo puedo tener un resentimiento en lo profundo de mi ser, me aparece una enfermedad, desde dependiendo la resistencia del organismo, pero hay quien el resentimiento le va a repercutir en diferentes órganos, ¿sí? Dependiendo qué tan resistente sea el organismo, pero va a repercutir en diferentes órganos. A lo mejor alguien le puede dar migraña, a lo mejor tiene problemas respiratorios, alguien le puede dar un a nivel de la columna vertebral, hay de muchas formas, pero se va a expresar el resentimiento a través de una enfermedad. Bueno, ya se me expresó en la enfermedad, sano la enfermedad y se me fue el resentimiento. No, hermanos, el resentimiento va a estar ahí hasta cuando tú decidas sacarlo. El resentimiento es obra tuya, es de tu propiedad, y tú decides sacar el resentimiento o tú decides guardártelo en tu corazón. Y hay gente tan resentida que prefiere guardarlo en su corazón. Oye, pero te estás enfermando. No importa, pero yo no perdono a esta persona, yo le voy a guardar esto, detesto a esta persona y por supuesto que nunca voy a ceder, me envuelvo en el orgullo y no permito sanarme. Hay muchísima gente viviendo resentida, hermanos. Ojalá que no sea tu caso, ni el mío. Porque la persona resentida está condenada a vivir siempre infeliz. Siempre infeliz. Eso es lo que dice la psicología. ¿Qué dice la espiritualidad cristiana católica del resentimiento? ¿Qué hay detrás de una persona resentida? Hay un pecado. Bueno, puede haber varios. Siempre acuérdense que de fondo, en los desórdenes de comportamiento, o lo que dirán los psicólogos, enfermedades o trastornos mentales, siempre de fondo están los pecados. Y hay un pecado que está prácticamente en todos los desórdenes de comportamiento. Y es el pecado de la soberbia. Eso dalo por hecho. Ese siempre está en todos. Pero concretamente en un resentimiento hay un pecado que se fue anidando en tu corazón. Y es el pecado de la ira. Estás envuelto en ira contra un hermano. Y lo tienes ahí guardado. Y no lo perdonas. ¿Por qué? Porque el demonio quiere que anides la ira. Acuérdate que el demonio, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, el demonio es el causante de tus desórdenes de comportamiento, o de tus, dirán los psicólogos, trastornos o enfermedades mentales. El autor principal es el maligno. Y él, al verte a ti en una situación, cuando tú metiste este sentimiento de manera desordenada, lo metiste y lo convertiste en un resentimiento dentro de ti, cuando el demonio vio que tú eras viable para esto, hay gente que no te guarda un resentimiento, porque todas las personas somos distintas. El demonio no va a llegar a tentarte con el pecado de la ira a una persona que suele no guardar resentimiento. No guarda los resentimientos. Pero si tú eres una persona, y yo también, que somos muy susceptibles a tener una ira contra un hermano, el demonio inmediatamente va a ver una gran oportunidad. Ve una oportunidad, ¿para qué? Para poner en tu corazón un pecado, la ira. Y poco a poco ese pecado te va a ir destruyendo. Aparentemente tú puedes mostrar que no pasa nada. No pasa nada, me muestro soberbio, me muestro orgulloso. Yo no le voy a ofrecer mi perdón a esta persona que tanto me ha pedido que yo le pueda perdonar alguna situación, pero yo no lo voy a hacer. Y aparentemente no pasa nada, sí, sí está pasando. Te estás autodestruyendo dentro de ti. Orgánicamente te estás destruyendo, porque toda tu química, bioquímica en tu organismo está haciendo estragos contigo. Y esto te va a llevar a más pecados. Acuérdense que todos los pecados siempre se entrelazan. El pecado de la ira te va a llevar a otros pecados, dependiendo las debilidades que tú tienes. Te va a llevar a otros pecados. Por eso, hermano, es urgente que te sanes de un resentimiento. Fíjense lo que dijo hoy el Señor en el Evangelio. Si antes de colocar, tú llegas al templo, dicho en términos cristianos, nos diría Jesucristo lo siguiente: si tú llegas al templo, tú cristiano católico, a celebrar la Santa Misa, y ahí mismo te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, tú estás resentido, pero te viniste resentido a la misa, dice, deja tu ofrenda ahí y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Dice, y después vuelve. No dice, bueno, ya reconcíliate y ya estamos todos en paz. No, ve primero, reconcíliate con tu hermano. ¿Qué es reconciliarte? Para nosotros los cristianos, ¿qué es? Saca tu resentimiento, hermano. Reconciliarte con tu hermano es saca el resentimiento. Pero reconcíliate, o sea, no lo hagas de una manera violenta y agresiva. Fíjense, dentro de la terapia gestal, el proceso que se sigue para sacar un resentimiento de una persona es utilizando la famosa técnica de la silla vacía, que consiste en que la persona imaginariamente pone a la persona con la cual tiene un resentimiento frente a sí. Entonces, uno le dice al paciente, utilizan esa técnica, y le dice al paciente, imagina que aquí enfrente tienes a la persona con la cual tú tienes el resentimiento. Yo he utilizado esta técnica, que dicho sea de paso, son técnicas muy limitadas. Algo pueden ayudar, pero son muy limitadas, como limitadas la psicología y las técnicas. No quieres verdaderamente sanarte, tú tienes que ir a otro nivel, a nivel de la espiritualidad, a nivel de la reconciliación. Cuando se hacen esas técnicas, ahí uno permite que la persona diga todo lo que tenga que decirle a la persona. Vocifera a la persona y dice de cosas. Está bien, si esto le ayuda un poco a tener un momento catártico, y a liberar esa tensión. Digo, qué bueno, pero esa debe de ser la antesala para que después busques al hermano y te reconcilies con él. Hay muchos pacientes que creen que con eso tuvieron. Ah, no, ya hice una técnica de la silla vacía con el terapeuta y yo ahí ya le aventé con todo al esposo, a la esposa, al hijo, a la madre, a Dios, al sacerdote, a quien sea. Ya le aventé con todo, ya como que ya me sané. No te vas a sanar, hermano. No te vas a sanar. Yo eso lo vi desde que estaba estudiando y lo he visto cuando he utilizado, muy escasamente he hecho eso, cuando he utilizado esa técnica, te quedas muy corto, hermano. ¿Quieres verdaderamente sanarte del resentimiento? Hazle caso a lo que dijo Jesús. Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Para nosotros los cristianos, sacar el resentimiento es reconciliarte con tu hermano. Esto es sacar el resentimiento y decirle a la persona lo que le tienes que decir en un contexto de caridad. Y decir la palabra mágica, hermanos. Aunque no nos guste, aunque nos cueste mucho trabajo entender esto, pero hay una palabra mágica que sana prácticamente todos los desórdenes de comportamiento, pero muy particularmente sana el resentimiento, y se llama el perdón. El perdón definitivamente te saca totalmente la enfermedad, si le queremos llamar así, del resentimiento. Si ofreces el perdón, y si no, no, hermano. Ve a todas las técnicas que quieras, vete a los cursos que tú quieras y te van a decir una de cosas maravillosas. No te vas a sanar, hermano. La única manera en que te puedes sanar es cuando te reconcilias. Hay gente, mis hermanos, que está resentida con él mismo, la persona consigo misma. Está resentido con él. ¿Eh? Se detesta, se odia a sí mismo. Es que no quiero saber nada, no, es una cosa. Se odia a la persona. No, hermano, no puedes andar así por la vida. No puedes andar así. Yo te invitaría a pensar en este momento. ¿Tú tienes resentimientos, hermano? Digo, no me respondas ni le respondas a nadie. Eso respóndete a ti. Y respóndete al Señor. Y respóndele al Señor. ¿Tienes algún resentimiento con alguien? ¿El demonio te sembró la ira en tu corazón en algún momento dado? ¿En algún momento dado? Yo he visto pacientes que fueron abusados, por ejemplo, por un padrastro, y que los perdonaron. Están sanos, esa gente está sana, sana. A mí me tocó ver, es el único caso que me ha tocado ver, único caso que me ha tocado, y yo creo que va a ser el único caso que me va a tocar ver, y lo vi aquí, dando una terapia, en donde estuvo la mamá, el papá y una hija, la hija ya casada, y el papá abusó de ella. Los tres llegaron juntos, yo dije, esto está de otro nivel, ¿eh? Y esta mujer dijo, papá, yo te perdono, yo te perdoné de sabe desde cuándo, pero atiéndete, atiéndete. Cúrate y sana tu alma. Yo estaba impactado de lo que estaba escuchando. Yo dije, no, hermana, a mí me estás dando un testimonio de lo que es verdaderamente buscar la salud. Porque me queda muy claro que vive sana. Yo vivo sano, padre. Vivo sana, dijo la mujer. Porque el día que yo perdoné a mi padrastro que está aquí y que abusó de mí, ese día yo me sané. Y yo no tengo ningún problema en decirle ahorita aquí al padrastro, estás mal y atiéndete. Dije, es impresionante. Si el Señor no se equivoca, hermano, el Señor no se equivoca. O sea, el Señor nos dice hoy, si alguien tiene algo contra ti, pero también tienes que verlo de aquí para allá. De hecho, hay otro evangelista que lo dice también de aquí para allá. Si el otro tiene algo contra ti o tú tienes algo contra otro hermano, arregla ese asunto, porque no vas a ser feliz, no vas a estar sano, nunca te vas a regular, no vas a vivir en paz. y andamos buscando. Ya me hablaron, me dijeron que este psicólogo no te va a curar, hermano. Es que estas pastillitas son re buenas, no te van a sanar las pastillas. Es que yendo a, yo se los he dicho, es que vamos a la misa de sanación que hace el padre fulano, ¿no? El padre Elías. El padre ya no hace estas misas de sanación, de liberación, el padre Elías. Pero hay muchas, vamos allá con ese. Pero lleva, andas paseando tu resentimiento, hermano. Ese es el problema. Tú puedes ir a una misa de sanación con el Papa si quieres. Es más, se puede aparecer aquí Jesucristo, hermano. Y puede hacer una misa de sanación exclusivamente para ti. Pero si tú no sueltas el resentimiento y te reconcilias con tu hermano, asiste nuestro Señor Jesucristo aquí, hermano. Y no porque no pueda Él, porque no quieres tú. Esto así es. Por eso, ¿quieres vivir sano, hermano? ¿Quieres vivir en paz? Orgánicamente, psíquicamente, espiritualmente, saca tus resentimientos y no los saques con una técnica de la silla vacía o que la saques con el psicólogo más trastornado que todos nosotros juntos. Sácala donde la tienes que sacar, hermano. Ve y habla con tu hermano y luego después ven al confesionario y reconcílate con Dios. Y te vas a levantar sano, hermano. Esto lo podemos firmar. Pero tienes que soltar el resentimiento. Te tienes que abrir al perdón de tu hermano. Si no, no. Y ojo, y con esto quiero terminar, porque si no, aquí nos prolongamos. Quiero que quede muy claro este tema del perdón, que posiblemente nos dé para otra misa, en donde hablemos de lo que es esto del perdón como tal. Hoy hemos enfatizado la cuestión del resentimiento y que tienes que reconciliarte con tu hermano, pero el tema del perdón se tiene que profundizar mucho más. Pero hoy les digo algo fundamental. Nosotros las personas somos procesos. El único que puede perdonar de golpe de manera absoluta y perfecta se llama Dios y también nuestra Madre Santísima. De ahí en más, todos los seres humanos estamos limitados por la naturaleza y tiene que ser gradual el proceso de perdón, gradual. Entonces, aquí no aplica eso de que yo creo que este no me ha perdonado porque no ha olvidado. Es que este no es Dios el que está frente a ti. Te va a perdonar, pero posiblemente te puede decir, pero quiero estar en una distancia considerable contigo, hermano. Oye, ¿me perdonas? Sí, sí te perdono, pero te quiero retiradito de mi vida, hermano. Voy a pedir por ti y pide por mí, pero te quiero de retiradito en mi vida. ¿Esto es permitido? O sea, pero si alguien experimenta eso, no, yo creo que yo no he perdonado, porque no, yo no quiero ver hasta, eres humano, hermano, eres de carne y hueso. Jesucristo es el único que puede perdonar de manera tajante y absoluta. Pero nosotros somos procesos. Dios lo que te pide que es por lo menos inicies el camino del perdón. Inicies el camino del perdón. Pero hay gente que se dice, no lo quiero iniciar. Y rotundamente te digo que no te perdono. Esa ya es otra cosa, ¿eh? Esa ya es otra cosa. Por eso, hoy en esta celebración, en unos minutos, cuando pases a tocar al Señor, tráete tus resentimientos, hermano. Aquí lo vamos a aplicar al revés. Le vamos a decir al Señor, danos chancita de hacerlo al revés. Ya te tengo aquí, Señor, te traigo mi resentimiento, te lo voy a poner a tus pies y te prometo que voy a ir con mi hermano a reconciliarme. Como compromiso de que hoy me permites que toque y te arranque este milagro, mi compromiso es que voy a ir con ese hermano, con la persona que tú tengas tu resentimiento, y que lo perdones. Si alguien tiene resentimiento contra Jesús, pues ese es el momento. Hay gente que está resentida con Dios. Ay, me quitó a mi esposo, tan bueno que era, un borrachal de primera. Ay, era tan bueno, era bien a todo dar. No te sacaba ni a los tacos de Chuy Tacos aquí, hermano. Y, ay, era tan bueno mi esposo. No, 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 hermano. ¿Eh? Hay gente que está resentida con Dios porque le quitó a la persona, porque no me da lo que el otro le dio, porque yo no tengo la misma suerte de mi comadre, porque resentidos con Dios. La persona resentida, hermanos, puede estar resentido consigo mismo, con Dios, con sus padres, con el gobernador, con los hijos, con los, el patrón, con los trabajadores, con los hermanos del grupo de la parroquia, con el... No, pues el demonio es astuto y el demonio nos conoce y sabe perfectamente en quién puede anidar la ira. Sabe perfectamente en quién puede sembrarle el resentimiento. Lo sabe muy bien. Así es de que hoy, mis hermanos, vamos a pedirle en su momento a Jesús que nos arranque estos resentimientos. Ya empieza a vivir en paz, hermano, feliz, a gusto, sano. Pidamos a nuestra Madre Santísima, que no supo de resentimientos. Ella es la enemiga del maligno. Por supuesto que ella está siempre al tanto, si tú así se lo pides, para que el demonio no te siembre ninguna semilla de él. Pero acude a María. ¿Quieres? De hecho, vamos a hacer una oración muy bonita, que le vamos a pedir a Dios que nos sane del resentimiento, y vamos a decir unas palabras muy bonitas a nuestra madre para que ella nos meta su corazón y sea capaz de arrancarnos ese resentimiento que no sé por cuánto tiempo lo estemos arrastrando en nuestra vida. Que hoy Mariana Santísima, nuestra madre, en este momento junto con su Hijo Jesucristo, sane ese daño tan terrible que nos ha hecho el maligno al sembrarnos en el corazón este pecado de la ira contra algún hermano, contra Dios, contra nosotros mismos, contra cualquiera. Que sea ella la que por su poderosa intercesión alcance el milagro para nosotros.
Últimos días para participar en la rifa de un Mercedes-Benz. La venta de boletos termina el 19 de febrero en punto de la medianoche. Apoya este ministerio de evangelización comprando un boleto por 25. O si compras 4, te llevas uno de regalo, 5%. Llámanos para hacer tu compra por teléfono con tu tarjeta de débito o crédito. 214-653-1515. 214-653-1515 o el 972-892-3386. 972-892-3386. No olvides que todo lo recaudado es a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe, radio para tu alma, pues nos permite traer programas como el que acabas de escuchar. No lo olvides, últimos días. La venta de boletos termina en línea el próximo 19 de febrero. Agradecemos el patrocinio de EZ Rapid Tax Multiservice a Radio Guadalupe. ¿Necesitas ponerte al día en tus impuestos? Llámales 972-620-3810. Localizados en Farmers Branch. También te pueden ayudar a obtener tu ITIN si calificas, registrar tu negocio, y también te ofrecen el servicio de pago de nómina a tus empleados para aquellos pequeños negocios o contratistas. ¿Necesitas el servicio de notario público? También ahí te pueden ayudar. Sirviendo a la comunidad por más de 20 años y están abiertos todo el año, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos con previa cita. Llámales para hacer tu cita hoy, menciona que eres radio escucha de Radio Guadalupe y obtén un descuento. 972-620-3810. 972-620-3810. O visítelos en su página www.ezrapitax.com. Agradecemos el patrocinio de EZ Rapid Tax Multiservice. Agradecemos el patrocinio de... No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación. EZ Rapid Tax Multiservices, sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane, o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe. Menciona que eres un radioescucha de Radio Guadalupe al hacer tu cita y obtendrás un descuento. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el ITIN, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta. Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736.
Coldwell Bankers Apex Realtors, donde nuestra filosofía es poniendo los intereses de nuestros clientes sobre todo.
La iglesia está en la mira, está bajo ataque. La historia del catolicismo ha sido contada en forma equivocada, por gente equivocada. Necesitamos contar nuestra propia historia. Necesitamos enviar el mensaje para atraer más gente al catolicismo. El catolicismo es inteligente. El catolicismo es bonito. El catolicismo es colorido. El catolicismo tiene textura, involucra a la mente, al corazón y al cuerpo. El cristianismo tiene un poder explosivo, si lo dejamos ser. Siempre tiene este poder transformador. ¿Cómo encuentras alegría? La señal evidente de que Cristo está en ti es la alegría. Yo he venido para que tú tengas vida y la vivas al máximo. Eso fue lo que dijo Jesús. El catolicismo en su corazón no es un no, es un sí. De hecho, es la historia de todo el mundo. Es tu propia historia.
La Librería Católica y Artículos Religiosos Santa Faustina tiene los artículos que estás buscando y los mejores libros. Si estás buscando algo específico, un regalo o algún artículo religioso, llámale a Santa Faustina al 972-707-0192. 972-707-0192. Localizados frente a la parroquia de San Juan Diego, y ahí estarán esperando tu llamada. Agradecemos el patrocinio de EZ Rapid Tax Multiservice a Radio Guadalupe. ¿Necesitas ponerte al día en tus impuestos? Llámales 972-620-3810. Localizados en Farmers Branch. También te pueden ayudar a obtener tu ITIN si calificas, registrar tu negocio, y también te ofrecen el servicio de pago de nómina a tus empleados para aquellos pequeños negocios o contratistas. ¿Necesitas el servicio de notario público? También ahí te pueden ayudar. Sirviendo.
Santa María, Madre de Dios y Madre mía, acudo a ti pidiendo ayuda y consuelo. Me arrepiento de haber abortado a mi hijo. Concédeme la gracia de llorar contigo al pie de la cruz. La iglesia, que es madre, me enseña que mi hijo goza ya del infinito amor del Padre en el cielo y que me ha perdonado. Madre mía, madre de la vida, pídele a Jesús, que ha venido a sanar los corazones destrozados y que dio a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia el poder de perdonar y absolver los pecados en su nombre. Me conceda su gracia por el sacramento de la reconciliación que el Espíritu Santo derramado en mi corazón por la absolución sacramental me haga sentir el consuelo y la paz. Intercede por todos los que han cooperado en el aborto para que se conviertan y alcancen perdón. Madre mía, te pido, acojas en tu regazo de madre a mi bebé y concédeme reunirme con él y amarlo eternamente en el cielo. Ángel de mi guarda, líbrame del maligno. Santos inocentes, rogad por nosotros. Amén.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Aquí me llevo, todopoderoso y eterno Dios, al sacramento de vuestro unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Como enfermo, al médico de la vida, como manchado, a la fuente de misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido, al Señor de los cielos y la tierra. Ruego pues a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma. Dame, Señor, que reciba yo no solo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. Oh benignísimo Dios, concededme que albergue yo en mi corazón de tal modo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo adorable que tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a su cuerpo místico y contarme como uno de sus miembros. Oh piadosísimo Padre, otorgadme que este unigénito Hijo vuestro, al cual deseo ahora recibir, encubierto y debajo del velo en esta vida, merezca yo verle para siempre, descubierto y sin velo, en la otra, el cual con vos vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.